Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Cuando quería jugar, jugaba de... Yo soy de la época que había centrofobar, se jugaba 4-3-3.
Ya no el 2-3-5,
no.
De 2-60.
No.
4-3-3.
4-3-3, entonces yo quería jugar de centrofobar. Me fui a probar Newell's de centrofobar.
Ah, Newell's.
Me probé Newell's, sí.
Pero vos sos más canalla que gallina.
Yo soy más canalla. No, soy
Ey, sí, lo tengo acá escrito.
No, más
dijiste, sí. Soy más canalla que gallina.
En realidad soy canalla de nacimiento. Soy un canalla vendido, convertido en gallina, por admiración a un vecino.
¿Y eso cuándo fue?
Y eso fue antes de cumplir 10 años, tendría 8, 9.
O sea, cuando todavía es lícito venderse, digamos.
Sí, sí, puede ser, no sé. Yo, en realidad yo soy de los dos, se puede ser de los dos.
Déjate,
sí, ¿por qué no?
Perdona, no voy a decir algo que después me va a venir.
No te divorcias, uno no se divorcia de la mujer que creyó que iba a ser para toda la vida.
Ah, pero la mujer es una cosa, la mujer es una cosa y el equipo es otra, déjate de joder.
¿Por qué no? Sí, qué sé yo. Yo tengo un quilombo ahora, van a jugar Central y River.
Sí.
Y quiero ver cómo van a llegar cada uno.
No, voy a creer, no. Ya lo dijo el
mundo. Sí, vamos a ver.
Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena... Cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está Darío Grandinetti.
Tu viejo era... Vos sabés que me queda una duda de todo lo que estuve leyendo. Tu viejo era dirigente gremial de la Junta de Granos.
Sí, de la Junta Nacional de Granos.
Era sindicalista radical y, sí. Y acá me quedé. ¿Radical o radicalizado? Es radical.
No, era radical.
Porque es del tiempo que es raro, ¿no?
Sí. Un
sindicalista radical.
Sí, además todos sus compañeros eran todos peronistas.
¿Y de dónde suponés que, o de dónde sabés que sacó él? ¿Era gorila?
De familia, no. No.
¿No era gorila?
No.
¿De dónde venía?
Mi abuelo era radical.
Ah,
su padre.
Sí.
De ahí, de herencia, digamos. Eso a mí me tuvo un tiempo como peleado con el peronismo. Mira, una vez casi lo quisieron matar porque no cantó la marcha en un acto. Era de época brava, de la AAA. Yo ya era empleado de la Junta de Granos también, entonces veía un poco algunas cosas. Había asambleas y había gente armada y en Necochea, creo que fue en un acto de la Federación.
Sí.
Lo quisieron matar porque no cantaba la marcha.
Y ahí
no
te embroncaste.
Porque no era peronista. Y yo creo que ahí un poco me agarró una especie de antiperonismo...
visceral.
Sí, sí, sí. Que por suerte con el tiempo he ido...
Revirtiendo.
Sí, sí, porque me parece... Quiero decir, hay boludo ahí en todos lados,
uh-huh.
¿No?
Uh-huh. Che, Darío, ¿y vos laburaste un año en la Junta de Granos?
No, un año, no, 5 años
laburé. Ah, 5 años laburaste.
Sí, yo laburé 5 años en la Junta de Granos. Entré a laburar a los 15 años y laburé hasta que me vine a Buenos Aires.
Pero incluso para que hacías el secundario y laburabas en la
Junta. No, yo no hice el secundario.
¿Ningún año?
Sí, uno, el primero, y el segundo me echaron.
¿Por? ¿Quilombero, mal alumno, no te interesaba?
Por faltas, me echaron por faltas, quedé libre. Era una etapa complicada de mi vida.
O sea, tú personal. 13, 14.
Sí, a los 14. Yo hice el primer año muy bien en Rosario, luego a los 14 me fui a vivir a una ciudad de la provincia de Santa Fe que se llama Las Rosas.
Uh-huh.
Por eso existe la confusión de que yo soy de ahí, y yo, como a mí no me molesta, nunca me preocupo mucho por aclarar,
uh-huh.
Porque de hecho soy por adopción.
Uh-huh.
Y ahí no terminé, me echaron por falta, quedé libre, y como era bastante quilombero no me reincorporaron. Y...
Pero estaba jodido vos, me decís,
sí,
por temas personales.
Sí, claro. Sí, mis viejos se habían separado, yo estaba ahí en una situación medio complicada. Y también tenía profesores que incentivaban poco. Era una época, viste, era una época difícil, era el año 74.
Uh-huh.
Imagínate, yo empecé a hacer teatro en el año 76, a los 2 meses del golpe. Entonces, todo el sistema educativo, todo estaba muy complicado. No teníamos, los los buenos desaparecían, los maestros también. Después con el tiempo supimos lo que significaba desaparecer, ¿no? Pero uno dejaba de tener noticias. Yo recuerdo una maestra de la primaria mía que años después, al año siguiente no estuvo más en la escuela, y igual eso era en los 60, finales de los 60, ¿no? Pero bueno, era, sí, la época de Onganía.
Sí, la dicta blanda, Víctor, que vino después.
Sí, y me la encontré 20 años después en España, a esa maestra. Sí, 20 años después en España,
en un
festival de teatro. Sí, en realidad ella me encontró, ella supo que yo estaba, y
no.
Sí, y ella supo que yo estaba allí, yo estaba en un festival de teatro, y se me apareció, y estaba igual, para mí estaba igual, era igual. Fue un momento muy emotivo.
¿Y qué te parece?
Muy movilizante. Y bueno, había estado desaparecida, chupada. Uno de los pibes que la cuidaba, un colimba que la cuidaba, era un compañero mío del colegio, que le contaba cosas de nosotros, de lo que sabía. Ella le contaba que yo había empezado a actuar, que pues yo empecé en el 78, me vine a Buenos Aires, así que ella estaba... Bueno, una historia tremenda, ¿no? Entonces yo creo que un poco eso también, eso me desmotivó.
¿Pero y cómo negociaste con tus viejos, aunque más no fuera que estuvieran separados, no seguir el secundario?
Bueno, no fue muy fácil, sobre todo por... Recuerdo que no fue fácil para mí. Recuerdo mi culpa.
Ajá.
No soy muy consciente de cuánto dolor pude haberles causado. Creo que más a mi viejo que a mi vieja. Pero yo enseguida tuve, yo siempre sentí que tuve apoyo. En realidad yo empecé a tomar decisiones solo a los 14 años.
A los 14 años.
Sí, sí.
Darío Grandinetti nació en Rosario el 5 de marzo de 1959.
Bueno, y ahí entras a la Junta de Grano.
Ahí entré a la Junta de Grano porque me volví a vivir a Rosario y entonces a trabajar. Como no quería estudiar, quería trabajar. Y empecé a trabajar allí en la Junta de Granos. Yo quería jugar al fútbol. Yo iba a ser jugador de fútbol. No había ninguna chance de que yo fuera otra cosa.
¿Que fueras otra cosa?
No, sí, no había ninguna. Y paralelamente a eso empecé un poco llevado a la fuerza por una compañera de Los Cardos, un pueblo cerca de Las Rosas, a tomar clase de teatro. Y dale, vení. Y bueno, tanto me hinchó que fui. Después descubrí que era claro, porque eran muchas más mujeres que tipos, entonces se les complicaba para las improvisaciones, ¿no? Necesitaban tipos. Por eso me insistió tanto, sí. Y bueno, y acá estoy.
Grandinetti debutó en cine como actor en el film Darse Cuenta y forjó una sólida carrera no solo en Argentina, también en España, donde se convirtió en un actor convocado por directores como Pedro Almodóvar, Imanol Uribe y Jaime Chavarri, entre otros.
Hay algo que alguna vez dijiste que me parece interesante que lo profundices, espérate que lo encuentre, que dejás, cuando empezás creo que hacer televisión, ¿no?, o teatro, dejás la junta porque te daba vergüenza acá. Cuando empecé a hacer televisión me daba vergüenza seguir con el empleo.
Sí.
O sea, el de la junta de grano, supongo.
Y tener que
faltar. Pedí 2 meses sin goce de sueldo. ¿Por qué te daba vergüenza?
No, a ver.
Transcribieron mal, no sé.
No, está bastante cerca. Yo, al poco tiempo de estar aquí en Buenos Aires laburando, yo vine a hacer teatro. Entonces, no pasaba nada. Hacía teatro a la noche y durante el día laburaba en la junta de grano. Se terminó la temporada de teatro que yo estaba haciendo y salí a buscar laburo. Y conseguí laburo para recorrer el de gira unos meses, mostrando rock, de modelo, pero no en desfiles. Era, digamos, la empresa, en vez de mostrar la ropa a los clientes, a los negocios del interior, en vez de mostrársela arriba de una cama, se la mostraba dos pibes y una... dos pibas y un pibe, que éramos tres. Pues, ni siquiera... Bueno, nada. Entonces ahí pedí, creo que 2 o 3 meses sin goce de sueldo. En realidad pedí 6 meses sin goce de sueldo. Con esa guita que gané esos meses, viví. Y luego, cuando volví, me reincorporé. Nada, se cumplieron los 6 meses, volví y empecé a tener trabajo en televisión. Pero bueno, tenía que faltar al trabajo para poder grabar. Porque era un horario diurno, las grabaciones.
Y ahí te da...
Y ahí me empezó a... Yo empecé a decir, bueno, estoy enfermo. Y dije, voy a empezar a salir en televisión, se van a dar cuenta Era una vergüenza.
Enfermo salía en televisión.
Sí, era una vergüenza.
Ahí empezás a dejar de pensar que el fútbol podía no ser exclusivamente aquello que...
No, un poco antes, ya en Rosario, ya en Rosario. Eso fue en Rosario, ya antes de venirme a Buenos Aires ya había decidido que no. Porque yo me fui a probar a Newell's con unos amigos de las parejas que me llevaron.
Sí.
Que jugaban en Newell's, eran un poco más grandes que yo, pero jugaban. Ellos eran jugadores y yo estuve, creo que un mes estuvimos a pruebas yendo dos veces por semana. Y al cabo de esas pruebas, de ese mes, más o menos, de 20 que éramos, yo no recuerdo si a 3 o 4, nos dijeron, bueno, vengan el lunes con tu viejo y a firmar. Y yo no fui nunca más.
Sí. Cuando te dijeron que podías probarte.
Sí,
no,
eso fue un juego.
Ya te habías probado.
Sí,
y te
había
entraba.
Estado a prueba. Sí, sí, me aceptaron.
¿Tenés claro por qué?
Yo creo que hay una cosa que elaboro, que es que había que dedicarse mucho, era mucho más complicado de lo que yo pensaba. Yo ya hacía teatro, salía de noche, me acostaba tarde, fumaba. Era una vida que hacía que no tenía que ver con el fútbol. El fútbol requería un sacrificio mayor del que yo imaginaba y que debo haber sentido que no estaba capacitado para hacer. La verdad es que la actuación me había picado. Me había entrado más fuerte de lo que yo en ese momento podía elaborar.
Querido Neil Armstrong, de mi mayor consideración, dos puntos. Lo del pequeño paso para un hombre, lo vi. Casi me pierdo un polvo que después entendí que era más importante que verte a vos, pero lo vi. Lo que no vi, no sé, a lo mejor anduve distraído los últimos 30 años, pero no vi eso del gran salto para la humanidad. No quisiera desmerecer tu esfuerzo, hermano, pero en noches como esta, cuando no te podés dormir, ¿no te viene a la cabeza la idea de que por ahí hiciste un viaje tan largo al pedo?
Hoy cuenta quién es Darío Grandinetti.
¿Y cuál es el clic entre que querías ser nada más que jugador de fútbol y que empezás a hacer teatro? ¿Alguien te convoca? ¿Leíste un libro que te atrapó?
No, yo empecé a tomar clases por esta anécdota que cuento casi risueña de Mónica, mi amiga que me lleva.
Ah, por ese punto.
Sí, en principio sí, pero enseguida el maestro que teníamos me ofreció hacer una obra que ellos estaban preparando y tenían que presentar en un festival de teatro, en un festival nacional en Lobos, en la provincia de Buenos Aires. Y era una obra que ya habían hecho ellos y había un actor que no lo iba a poder hacer, entonces necesitaban un reemplazo. Y él me ofreció hacer una versión del Tartufo de Molière.
Sí.
Y la verdad es que yo me sentí cómodo haciéndolo. Yo sentí que me... algún antecedente había. Yo cantaba, tocaba la guitarra en la escuela, en la primaria. Pero de actuar, bueno, sí, estas cosas de San Martín, Belgrano, ¿no?
Bien, pero eras una suerte de animador.
Exactamente, sí.
Convocable.
Sí, digamos que no me daba vergüenza, ni pudor.
Ok, ahí vamos.
Y la primer función que yo hago de esta obra, pasó algo en el escenario que me hizo improvisar algo que no estaba previsto.
Ajá.
Pasó algo entre otros dos personajes a los que yo estaba escuchando, supuestamente a escondidas, y entonces hice un gesto, algo, no recuerdo muy bien, pero escuché la risa del público. Escuché que eso que yo había hecho volvía. Y dije, acá la sartén por el mango la tiene uno, acá arriba. Luego seguí haciendo eso y nunca más se rieron. Con ese gesto, esa cosa...
Claro, pero el punto de inflexión fue ese.
Sí, probablemente algo de eso... Me prestaban atención.
En Facebook, decime quién sos vos, oficial.
Darío, y cuando te venís a Buenos Aires, vos no conocías Buenos Aires.
Sí, yo venía mucho porque me acompañaba a mi viejo. Mi viejo viajaba casi toda la semana por la dirigencia
gremial. O sea que el trasplante no te costó.
No, yo cuando vine ya tenía decidido que me quería venir. No sabía cuándo lo iba a hacer, pero ya había decidido venir. Se adelantó todo, primero porque me salvé de la colimba, por número bajo, y luego porque me llamaron, me vieron trabajar en Rosario y me ofrecieron venir acá a una obra que hacía Ana María Campoy con José Cibrián,
sí,
escrita por Pepito,
sí,
y bueno, y entonces me vine.
Te seguís reconociendo mucho más como un tipo de teatro que y de cine que de tele, ¿no?
A ver, la televisión, los tiempos de la televisión no tienen nada que ver con la creación, tienen muy poco que ver con la creación. Entonces, desde ese lugar yo me siento un poco raro en la tele. Es un medio que me encanta, me parece un medio poderosísimo, en el que en una época había tiempos para hacer. Hace 20 años los programas se ensayaban varios días.
Había autores.
Había autores y había directores, sobre todo autores. Sobre todo autores. No era una idea de, y en nombre de lo cual le dicen al señor, usted escriba esto, diga esto, hágame, estíreme esta historia porque es la que pega. Entonces vos ves a los personajes que no evolucionan, están un año con el mismo conflicto, no evolucionan. Eso es porque no se les da lugar a una autora que diga, mira, desarrollame la historia, desarrollame los personajes, y lo vamos a grabar los 13, los 26, los 100, los que sean. Y va a terminar cuando vos sientas que ese personaje ya no tiene nada más para decir, o esta historia de este personaje se tiene que terminar. Y en función de eso, un director integral, como los que había, y de los que ahora no es que no haya, hay pocos, pero bueno, no tienen todo el poder de decisión que tenían los Doria, los Renan, los Diana Álvarez, los
¿Te pega en algún lado del ego que no hagas televisión? ¿Tenés, de hecho, más ofertas o menos ofertas que las que te corresponderían, suponés? ¿Y rechazas mucho?
No. A ver.
Porque, por un lado, lo decidís como un instrumento poderosísimo. Supongo que cuando lo hiciste te sentías cómodo.
Sí, claro.
Y de repente estás no convocado o no haciendo todo lo que la tele
podría
llegar a usarte. ¿Eso te pega por algún
lado? No. Siempre fuimos más los actores que no hacemos televisión que los que hacemos. Entonces, desde ese lugar es entendible. Yo sé que no soy fácil. Yo sé que digo cosas y que he hecho y he dejado de hacer cosas que en algún punto tienen una factura que hay que pagar, y la pago sin ningún problema. Pero
eso,
no me...
¿Eso te generó la fama de hosco, de dramático?
También, pues eso es otra cosa.
Corrosivo.
No, a ver, eso tiene que ver con no, eso es más por la galería. De lo que yo hablo es de verdad, de haberme plantado alguna vez, de haber dicho esto no permito que me bajen el sueldo, de haber dicho ustedes son tal cosa, no te portaste bien, de haberle dicho a gente por ahí que no hay que decirle determinadas cosas. Pero yo no soy un paranoico, digo, no es eso, no es por eso porque no hago televisión, porque de hecho me han llamado. Y de vez en cuando hago, año hice Televisión por la Inclusión, y de vez en cuando me llaman, y después terminamos no poniéndonos de acuerdo, por distintos motivos. Hubo una época en la que me llamaban y yo también, así como me llamaban para hacer teatro, y yo estaba haciendo mucho cine, y hacer teatro o televisión hubiese significado perderme alguna película que no me quería perder. En general esto no es de una manera. Pero si vos me preguntás, yo no me siento perseguido, no siento que debería hacer más de lo que hago, tampoco hay muchas cosas que me hacen pensar, puta, me gustaría hacer esto.
Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Esto significaría que no sos, digamos, un ambicioso. Un ambicioso como para cargarte más de lo que supones que tenés que cargarte, digo. Una pintura de quien te escucha diría, tiene límites para la ambición.
Puede ser. Yo creo que lo más importante de mi oficio es aprender a hacerlo. Y no se termina nunca de aprender. Yo hace 30 años que vivo de esto y he alimentado a mis hijos, los he educado, he podido criarlos, vivo bastante mejor de lo que yo me hubiese imaginado, bastante mejor de lo que mi cuna me lo hubiese dicho. Si yo no hubiese sido actor y tampoco jugador de fútbol, no sé qué hubiese pasado conmigo, no lo sé. No vengo de una familia rica, para nada, vengo de una familia de laburantes, sobresalido a eso, digamos, en mi manera de vivir y en haber podido desarrollarme con lo que elegí, de la manera que elegí. A mí me despertó la curiosidad, la actuación. Entonces yo he podido leer y he podido disimular de alguna manera mi falta de estudio, si se quiere. Con lo cual, desde ese punto de vista, yo podría decir que si no tuve la ambición de haber sido esto que soy, pues la verdad es que me doy por recontrasatisfecho.
Te la hago por la contraria. No porque la respuesta no sirva, todo lo contrario, pero fuiste tan contundente que me lleva a preguntarte si, al revés, alguna vez dijiste que no a algo que con la vuelta de los años dijiste, puta, eso a lo que le dije que no, o a aquel empresario al que putié, o aquella oferta que rechacé, no lo tendría que haber hecho.
No
digo que me digas cuál.
No pasó. De cualquier manera, por ahí lo más difícil de este oficio es decir que no.
¿Por qué?
Porque...
¿Por la exposición?
Porque hay mucha tentación.
Por eso digo.
Sí. No, porque te tientan con un personaje, con el aparecer, con el ser llamado, con el ganar dinero, con el... Entonces, sí, es difícil y... Al contrario, a veces tendría que haber dicho más que no. Sí, me costó más decir que no. Sí, fue más difícil. Tendría que haber dicho que no más todavía de lo que dije.
¿Cuáles son los personajes que más te gustan hacer? ¿Los que se relacionan con tu personalidad o aquellos en los que sabes meterte mejor?
En realidad, uno siempre dice que siempre queremos hacer algo lejano a nosotros, lo que menos se parezca. Pero los personajes inevitablemente terminan teniendo cosas nuestras.
Inevitablemente.
Sí, aunque sea la mirada que nosotros tenemos del personaje, es nuestra mirada. Entonces va a aparecer algo nuestro. Tal vez algo nuestro que está muy escondido, pero no deja de ser nuestro.
Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias, pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo.
Darío Grandinetti, decime quién sos vos.
A ver, te hago una provocación. Una vez en 2007... en una publicación marginal, ¿no? vos venías de reemplazar a Julio Chávez en Ella en mi cabeza.
Sí.
Estabas en una nota hablando de Almodóvar y de tus ganas de realizar en cine una historia de Fontana Rosa.
Sí.
Y la periodista o el periodista te dirá algo que es cierto, que en la obra tu personaje acusa a su mujer de exterminarle la espontaneidad, ¿no? Y te dice ese lugar común de que las mujeres se casan con el Che Guevara y a los 3 meses le dicen, ¿no te quedaría mejor la barba recortada?
Sí.
Cuando leí esto dije, le voy a preguntar.
Sí.
Por ejemplo, en esta clase de situaciones, en ese contexto de obra, ¿vos tenés que hacer esfuerzos mayores o menores según te caiga la ideología del personaje? Por ahí está, la ideología del personaje.
Y es más fácil, claro, si estás de acuerdo, es más fácil. De todos modos, a mí...
Sí, si estás de acuerdo es más fácil, digo, porque con algún actor o actriz me acuerdo que me haya dicho que cuando estás muy de acuerdo es más difícil, porque te relajás.
No, bueno, eso tiene que ver con el rigor con que vos le pongas al trabajo. Sí, no deja de ser cierto eso también. Sí, corres ese riesgo, pero bueno, en realidad es un riesgo que se corre siempre en la actuación, ¿no? Sobre todo en el teatro, al cabo de una cantidad de funciones, corres el riesgo de relajarte. Pero, como para mí de eso se trata, la tarea,
sí.
de hacer que todos los días parezca que haces por primera vez lo que venís haciendo durante mucho tiempo en el teatro, es esa y ninguna otra cosa la tarea para mí.
Uh-huh.
Quiero decir, en eso me concentro, es en lo que más me concentro. Entonces no corro el riesgo intento por todos los medios no correr el riesgo de relajarme. Entonces, pero a mí me gusta mucho, la comedia, quiero decir. A mí me gustan las situaciones divertidas. Me gusta actuar. Me gusta que aparezca eso en la actuación.
Uh-huh.
Es lo que más me gusta. Sé que no parece.
No parece.
No. Cuando hice ella en mi cabeza, mucha gente se sorprendió. Y la verdad es que cuando yo vi ella en mi cabeza, que la vi hecha por Julio, dije, qué lindo, qué lindo. Me gustaba mucho. Sentía que ahí había algo. Y cuando Julio se fue, me ofrecieron hacerlo en lugar de él, porque me encantó.
Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Hoy está Darío Grandinetti. Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública.
Este Caetano me ha puesto los pelos de punta.
Marco, siempre he querido preguntártelo. ¿Por qué lloraste la noche que te conocí? Después de cazar al bicho.
Me trajo muchos recuerdos.
¿Qué recuerdos?
Hace años también tuve que cazar otra culebra. Estábamos en África. Ella padecía tu misma fobia y esperaba fuera de la tienda, horrorizada, indefensa y completamente desnuda, porque había descubierto al bicho mientras dormíamos.
Era la misma mujer por la que dormiste en el salón. Odio a esa mujer.
No, hace años que no la veo.
Peor. ¿Qué puedo hacer para que la olvides?
Justo lo que estás haciendo.
Hoy cuenta quién es Darío Grandinetti. Haber sido convocado por Almodóvar significó algún tipo de, no digo que de techo, porque además acabas de decir que un actor siempre está aprendiendo.
Sí.
Pero significó algún tipo de logro especial.
Es un inflador de confianza.
Un técnico motivador.
Haber trabajado con él me hace sentir muy confiado. Si pude estar acá sin desentonar, te da más seguridad. Yo siempre cuento que nunca fui tan tranquilo a filmar ninguna película como cuando iba a filmar esas 10 semanas que duró ese rodaje.
¿Nunca fuiste tan tranquilo?
Nunca en mi vida fui a filmar una película tan tranquilo como cuando
iba a filmar. ¿Por cómo es el tipo?
Porque yo desde el primer día que me junté con él, Él me trató como a un compañero de trabajo.
Como un par.
Un par, sí. Y estaba más preocupado él porque yo entendiera, por si se entendía lo que él había escrito. Él me hacía sentir que no era que desconfiara de mi entendimiento. Me lo preguntaba como si, ¿está bien lo que escribí? ¿Es entendible lo que escribí? Parecía eso, ¿sabes? Por supuesto que fue una manera de hacerme entrar, porque después lo conocí, él es muy inteligente y muy sensible y sabe, y no a todo el mundo trata de la misma, no a todos les pide lo mismo de la misma manera, no dirige a todos los actores de la misma manera. Bueno, a mí me dio mucha confianza y tuvimos una relación laboral fantástica.
Algunas de las obras que Darío Grandinetti protagonizó en teatro fueron El violinista sobre el tejado, Feliz Año Nuevo, Los Hijos del Silencio, El Cartero, Los Lobos, Los Mosqueteros, Papi, Ya Nadie Recuerda a Frédéric Chopin, Gepetto, La Jaula de las Locas, Ella en mi Cabeza y Baraka. En televisión, El Oro y el Barro, Los Machos, Fiscales, Atreverse, Ficciones, Los Gringos y Situación Límite. Y en cine, más de 30 películas lo tuvieron como protagonistas. Por citar solo algunas, La Peli, Bodas de Papel, El Día que Murió el Silencio, Segundo Asalto, Hable con Ella, de Pedro Almodóvar, ganadora del Oscar al Mejor Guión Original, El Juego de Arcibel, Operación Fangio, El Dedo en la Llaga, Las Cosas del Querer 2, Despabilate Amor y, claro, El Lado Oscuro del Corazón.
Ya que contestaste esto de que nunca fuiste a trabajar tan tranquilo como en esas 10 semanas en que trabajaste con Almodóvar, inevitablemente me surge la pregunta de ¿y cuándo fuiste intranquilo a trabajar?
Es buena la pregunta, porque la verdad es que yo soy un tipo bastante seguro de mí a la hora de trabajar. Hay una seguridad que yo tengo en el oficio que no la tengo en la vida, ¿no? Me resulta más fácil. Pero a lo mejor no es que en otros momentos... A ver, no te podría decir cuándo. Uno tiene dudas siempre de... Yo no sé todo lo que voy a hacer. Tampoco me gusta saber todo lo que voy a hacer, sobre todo en el cine. Cuando voy a filmar, porque el lugar donde se rueda, donde se filma, sí, vas por primera vez a ese lugar. Aunque ensayes, solés ensayar en una sala de ensayo o en un lugar parecido, pero nunca ensayás en el, que yo, calle, esquina de Madrid. No íbamos a ensayar a la esquina de Madrid. Ensayamos en la productora. Y acá lo mismo. Entonces llegás y te encontrás con cosas que te hacen cambiar un poco la visión que tenía. Luego está el compañero, que te propone una cosa distinta. Y luego viene el sonidista, que te dice, levantame un poco el volumen. Y el iluminador que te dice, no, porque... Y el cámara te dice, no, movete más despacio, que si no el foquista... Y a todo eso te tenés que adaptar. Entonces... Tiene que haber un 20, un 30%
no de improvisación, sino de saber reaccionar antes.
Exactamente, de ver ahí. Entonces, digo que nunca fui tan tranquilo, porque siempre digo que fue de alguna manera como decepcionante, porque fue más normal de lo que parecía. Tanto él como su sistema de trabajo, y yo también me imaginé que iba a ir cagado. Entonces, a lo mejor ha ido tan tranquilo a otras, pero la expectativa para todos, incluso para mi fantasía, era mayor.
Cuando empezaste, aunque fuere, porque dedujo que la pregunta no cabe para el presente, ¿sentís que aunque fuere inconscientemente tuviste algún tipo de actitud imitativa, tics, poses, manejos corporales, etcétera, donde sentías que estabas, no sé si la palabra es imitando, pero sí, por lo menos reproduciendo?
Y puede ser.
Estereotipos de otro actor.
Puede ser. Yo no soy un actor de formación, es decir, yo tomé clases en Rosario, donde empecé, luego vine a Buenos Aires y empecé a trabajar. Casi no tomé clases con nadie, salvo cuando ni bien llegué, fui a estudiar con Aleso, pero estuve un mes nada más. Me fui porque me fui de gira con la obra de Ana, y entonces tuve que dejar. Y luego hice un curso de 2 meses con, con Gandolfo, quiero decir, no puedo decir que un seminario específico que hicimos un grupo de actores con Carlos, no puedo decir que soy alumno de nadie, sería querer chapear con no con ellos, pero sí tuve la suerte de trabajar con actores y con gente muy con mucho oficio, muy talentosa y muy generosa, y entonces es probable que yo haya querido imitar o haya tenido cosas imitando a Ulises, Alberto, Brandoni, es probable. Sí, no soy tan consciente, pero es muy probable. No me sorprendería que alguien me diga, que alguien me dijera, ahí te parecías a fulano. Sí.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar.
En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial.
Ya aclaraste que no te consideran un perseguido ni cosa por el estilo. Me parece que lo aclaraste bien respecto de por qué no estás o por qué estás poco en la televisión. ¿Supones que tu postura de apoyatura hacia este gobierno, si quieres en particular hacia la ley de medios, te pasó también alguna factura en ese sentido o nada que ver?
No lo sé. Y lo que sí te puedo decir es que los que apoyamos este gobierno, la ley de medios, todas las cosas que está haciendo, que hicieron Néstor y Cristina, los que apoyamos, tenemos más para perder que para ganar.
¿Por qué?
Porque contrariamente a lo que piensan los iluminados de la oposición, hay muchísimas menos posibilidades de hacer ficción en los medios, en Canal 7, por ejemplo. ¿En qué otro medio se puede tildar de oficialista? Digamos, el canal del Estado, ¿cuál otro hay? Yo corro más riesgo de que no me llame la contra, que es más grande. Entonces tengo más para perder que para ganar. Quiero decir, en términos de lo que dicen, porque viste que aparecieron los iluminados, los académicos a decir que o habíamos creído la autoviudez de la yegua, o que recibíamos cosas a cambio. O sea, el 51% de tarambanas tiene el padrón electoral de este país. Entonces yo ni me creí nada, ni recibo nada a cambio. Yo no trabajo en ningún canal del Estado, no trabajo en ninguna radio del Estado, ni el teatro del Estado, nada. Yo hago teatro y cobro si vienen. Y en función de los que vienen. Si vienen dos, cobro por dos. Si vienen 100, cobro por 100. Vote a quien vote. Y le guste a quien le guste.
El tema este de si el posicionamiento político jode o no jode, es inocuo, ¿se conversa en el ambiente actoral o en tu núcleo de relaciones?
Sí, claro. Sí.
¿Y qué promedio da eso hoy? Si se puede saber.
Con la gente más con la que yo me muevo, viste, sí. Que no es... Bueno, sí, no, yo sí. Hago teatro con Leirado, Marrale, Arana, estamos todos a favor, mi hijo, somos toda gente que apoya este modelo. Lo que nos da, lo que a mí me da la chance de poder estar hablando de esto. Yo en los 90 gané más guita que nunca en mi vida. Y no quiero volver a los 90. Yo en el 2001 y 2002... tuve la suerte de irme a filmar a España y que me fuera bárbaro, y no quiero. No que no quiero volver a filmar a España, sí, volvería mañana, pero digo, no quiero que me pase eso, que decía, por suerte me salió esto. ¿Qué estaría haciendo yo acá si no? No quiero que pase más eso. Entonces, de eso hablamos también, de la chance de poder sentarme a comer con mis hijos, que tienen 21, 22 años y 15, y hablar de estas cosas. Y escucharlos a ustedes y comentar lo que escriben ustedes en Página 12, o ver 678, ver lo otro, escuchar, ver cómo se les caen las máscaras a todos estos payasos.
Da placer, ¿no?
Claro, muchísimo. Hasta cuando me enojo con un dejo de alegría también, de poder estar enojándome y de poder ser consciente de lo que está pasando. Nosotros durante muchos años nos hemos comido la comida preparada, y en los últimos años la cocina tiene la ventana abierta y uno ve lo que te dan de comer. Entonces,
¿pensaste que llegarías a ver esta etapa?
No, para nada. Yo pensé que ni mis nietos. iban a vivir algo parecido a esto. Yo cuento siempre esto, y yo empecé a viajar a España en el año 2001. Durante el 2001, 2002, 2003, yo viajaba hasta 6 veces por año a España. Cada viaje que yo hacía era ser espectador de escenas desgarradoras en Ezeiza, de familias que se separaban, de hijos, madres, abuelos, novios, maridos, llorando. Y luego entrabas al preembarco y hablabas con algunos de estos que se iban y dejaban a sus 3 hijos y a su mujer. ¿Y qué vas a hacer? Y no sé, tengo un primo allá que me dijo que vaya, que algo voy a conseguir. Y yo decía, ay, este tipo de 40 años deja a sus 3 hijos, su mujer, todo, a ver qué pasa. Esa era la realidad. Eso era. A mí una de las cosas que más me gustaba es que yo iba a España y hablaba de mi oficio. Podía hablar de mi profesión, además de trabajar, por supuesto, pero digo, acá no había otro tema que la crisis, que lo que vivíamos. Y era normal también que fuera así. No me iba a poner a hablar de Stravinsky. No, uno no es un papanatas. Entonces, no tenía ninguna esperanza de que se pudiera modificar tan rápidamente como se modificó. Gracias al pingüino que se les escapó. Yo digo esto, no lo vieron venir. Si lo hubieran visto venir, lo hubieran limpiado en Río Gallegos.
La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Darío Grandinetti, decime quién sos vos.
Sí, Darío, y ahora que se produce la reversa, y los que están jodidos son los españoles, y sí. Ya que están jodidos.
Sí.
Y vos que viajaste tanto, que sí. Los conociste tanto, que viviste estas situaciones, ¿qué cosa anímica te produce eso?
Me produce mucho dolor, mucha pena, mucho... Pero también yo he sido en España testigo de que son capaces de armar quilombo, el pueblo, digo. Yo estaba en España cuando el pueblo español en 48 horas votó al PSOE después de la bomba en Atocha.
2004, ¿no? Sí. Después de marzo.
Sí.
Que en una semana se cambió con la mentira de Aznar y del país.
Exactamente. Yo llegué...
¿Estabas ahí?
La bomba se puso el jueves por la mañana. Sí. Yo viajé ese mismo jueves.
Y la elección el domingo.
Exactamente. Yo viajé ese mismo jueves, llegué el viernes por la mañana a Madrid. Fui a un festival en Cataluña y fui testigo de las manifestaciones del viernes, de las del sábado y de las elecciones del domingo. Yo estaba allí. Y pasé en 48 horas de verlos que estaban siendo engañados tal como nosotros habíamos sido engañados durante la guerra de Malvinas, que fue lo primero que me vino a la mente. Que a nosotros nos hacían creer que íbamos a ganar la guerra, que no podían desembarcar, y ellos estaban creyéndose que de verdad había sido ETA, y estaban yendo a pedir la paz a las plazas, a los ayuntamientos, a cuyos balcones salían los funcionarios del PP, y tomaban esta manifestación como apoyo a su gestión, y yo no podía creer, y al otro día, sábado, colapsaron los celulares, y sobre todo los actores, la comunidad de la cultura, colaboró y mucho a tomar conciencia, y de desear que no ganaran la mayoría absoluta, en 48 horas se les ganó. Yo fui testigo de eso. Entonces, el problema es, el mismo que nosotros veíamos para nosotros en el 2001 y 2002, que queríamos que se fueran todos, que no se vislumbraba quién podía venir a cambiar esto. Ahí tampoco se ve. Este es el problema, porque castigar a, digamos, darle a Rajoy que resuelva esto es como, no sé yo,
como de la Rúa.
Grandinetti ganó el Martín Fierro como mejor actor dramático por la telenovela Fiscales en 1999. También obtuvo el Conex como mejor actor de cine en 2001 y fue galardonado con el Estrella de Mar de Oro en 2007 por su trabajo en la obra teatral Ella en mi cabeza.
Vos tuviste dos momentos jodidísimos, que fueron la muerte de tu hermana y de tu hijo.
De mi hija, sí.
¿En algún momento pensaste que situaciones anímicas de ese tipo te iban a tirar para siempre?
Si uno se pone a pensar antes que le va a pasar eso, dice, yo no lo voy a soportar. Yo no lo soportaría. Sí. Sí, a mí me pasaron... Cuando falleció mi hija, junto con eso yo tenía un conflicto también por la tenencia de mis hijos. Fue todo junto. Y bueno, fue un palo tras otro en pocos días de diferencia. Y si te cuentan que te va a pasar eso en 20 días, que en 20 días vas a poder a vivir todo
eso.
Por eso
te pregunto. ¿Te agarraste de algo en especial para salir? ¿Te quieras contar?
Que sí, bueno.
No voy a hablar de esto.
No, la verdad es que nunca hablo de esto, pero yo tenía dos hijos más grandes y tuve una hija más chica antes de que falleciera Lucía. Entonces tenía mis hijos, tenía tres hijos y tenía una mujer, y tenía un proyecto de familia y tengo huevos yo, la verdad, es esa, yo tengo huevos. Yo me vine a los 20 años a Buenos Aires solo. Así que...
¿Cómo es laburar con tu hijo?
Es más fácil de lo que... También, es muy fácil. A ver, me lo hizo... Primero me lo hizo fácil él, porque él es bueno, es serio, se lo toma con seriedad esto, le gusta de verdad... No boludea, sabe de qué se trata. Entiende, yo digo, entiende. Entiende. Y luego trabajo con un grupo de amigos que lo conocen desde que nació a Juan. Juan...
¿Sentí que lo protege una cosa
claro,
de esas?
Las fotos que nosotros... De vez en cuando aparecen fotos viejas de nosotros haciendo los mosqueteros y siempre están nuestros hijos. O los míos, o los de Juan, o el de Hugo, o los de Jorge... Los conocen a Juan desde que nació. Y él los conoce de toda su vida. Entonces, pero sobre todo lo tenemos a Javier Dolte, que es el director que es con quien debutó en realidad Juan. Y bueno, a mí me permitió olvidarme del papá director que yo temía que me apareciera. ¿No? De esto del papá en el escenario y de hincharle las pelotas y que me dijera, como solo un día me dijo, ya me lo dijo el director.
Darío fue distinguido como mejor actor en los festivales de La Habana y Biarritz por El lado oscuro del corazón de Eliseo Subiela, e idénticas distinciones recibió en los festivales de Viña del Mar, Cartagena y Oporto. Actualmente, el Grandinetti junto a Hugo Arana, Juan Leirado, Jorge Marrale, Patricia Echegoyen, Juan Grandinetti y Milagros Almeida representa la obra Mineros del inglés Lee Hall, dirigida por el argentino Javier Dolte.
Cuando uno piensa en un actor, creo que esto es general, pero si no lo fuera, de todas maneras, creo que vale la pregunta desde lo personal mío. Tiene la imagen, el mito, si querés, vos dirás, y ahí va la pregunta de si sí o no, que es gente con pocas posibilidades de aburrirse. Estamos hablando de un actor relativamente exitoso, o exitoso, digamos, con un piso de exposición pública, ofertas, tele, cine, teatro, etcétera.
Sí.
Porque los guiones son diferentes, porque cambian los compañeros de laburo, porque.
Sí.
¿Es así?
Sí, claro, es muy difícil aburrirse. Yo creo que mis tres hijos decidieron, porque mis dos hijas también toman clases, estudian, quieren actuar. Yo creo que es porque me ven que yo lo paso bien, que decidieron hacer esto, básicamente. Digo, porque desde chicos hablan de que quieren ser esto. Entonces, si algo les transmití fue eso. Claro, no nos aburrimos nosotros, es muy difícil. La inestabilidad no te permite aburrirte. ¿Cómo hace para aburrirte? Si no sabes si cuando se termine esto sigue algo.
¿No estás hecho en guita?
¿Yo qué coño voy a estar hecho? No. No, yo tengo una casa y tengo un auto. Y bueno, ahora voy a tener una casa más en Rosario. Pero tengo una casa con mi exmujer y de mis hijos. Y esa es la única propiedad que tengo. Y no tengo guita en el banco. Y no, digo, ni afuera, ni nada. Tengo una cuenta aquí.
¿Por cómo se dio tu carrera o por esta cosa de quise rechazar?
No, decir un poco de todo.
Pues yo, ¿porque sos de volado? ¿Porque te gusta más consumir que ahorrar?
No, yo no soy un gran consumidor. Es que yo no he trabajado tanto. Quiero decir, yo estuve 6 o 7 años haciendo solo cine y hice en esos 6 o 7 años 10 o 11 películas, nada más. No da para hacerte rico. Eso, el cine no es para hacerse rico, salvo que filmes 3 películas al año en Europa.
Che, y en algún momento te agarra un flap de puta, a ver si me pasa algo, no tengo estabilidad como corresponde a un actor, por más que sea conocido, exitoso, etcétera, te agarra el flap de la vejez, no tengo asegurada la ancianidad, sos más del día a día.
No, sí, pienso, pero creo que me la voy a, todavía tengo vida útil, me la voy a asegurar.
Está bien, pero digo, sí. Pensás mucho más en la vida útil que te queda que en qué puede llegar a ocurrir cuando no te quede.
Sí, pienso más en la vida útil que me queda. Yo, en realidad, yo tengo que darles un buen envión a mis hijos y después ya está. Me preguntás de Tanito, te digo, de italiano. Yo, una casa cada uno y los he educado, piensan, tienen cada uno un instrumento muy bueno para ganarse la vida, y yo me voy a ir a Rosario a escuchar música frente al río.
Y seguir haciendo asados.
Asados y radio.
Ah, ¿sos radio maníaco?
Me gusta la radio, sí. Hice un programa...
¿Hiciste algo, en Rosario, no? Sí, en Rosario, sí. ¿En LT2 o en la 8?
No, en la 3. En la 3,
en la, 3, en la que era serialista.
Sí, exacto, LT3 Radio Serialista de Rosario.
¿Y muy qué bien. Hacías?
Hacía un programa los lunes.
Y yo me pasé 10 años viajando ya todos los fines de semana.
Sí, me acuerdo. Sí.
¿Hacías qué?
Y hacía un programa los lunes a la noche sobre cultura. Elegía un tema, un disparador, qué sé yo, la ciudad. Y empezaba a hablar de cosas... No, que empezaba a hablar, preparaba temas relacionados con la ciudad, de poesía, de películas, de música, musicalizaba yo, elegía, era una hora nomás.
Y además sabés que te ayuda muchísimo el caño que tenés, obviamente.
Sí, tengo una voz que me salva, sí. Y me gusta leer, además me gusta la poesía, entonces... pero la verdad es que me pasaba toda la semana armándolo al programa. Y lo hacía yo solo, tenía una productora que me buscaba material, me mandaba, y entre los dos, por intermedio del mail y del teléfono, y tengo un primo yo que es periodista de Rosario de hace mucho tiempo y que me produjo el programa y la radio me brindó todo lo que yo necesitaba, así que lo pasé muy bien, muy bien.
Yo también la pasé bien, pero se fue el tiempo. Decime quién sos vos, Grandinetti.
Yo soy uno de Rosario, de Barrio Belgrano, y nada, un actor y un tipo normal. Pero que un disfrutador también soy. Soy un tipo que disfruta. Trato de disfrutar lo que me tocó vivir, que no fue nada malo, a pesar de los castañazos, como todos.
Darío Grandinetti.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.